Okay, continuaremos con nuestro viaje en el libro de Éxodo. Les invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 34. Bien, ¿ya estamos todos en Éxodo 34? Perfecto. Bien, antes de iniciar en el capítulo 34, solamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en el libro de Éxodo. Y bien, creo que podemos identificarnos claramente con el pueblo de Israel, ¿no? Un pueblo que a veces pareciera estar completamente alineado buscando la dirección de Dios, y uno dice, híjole, hasta sería bueno aquí poner y felices para siempre, ¿no? Que ahí quede la historia. Pero uno avanza tal vez unos capítulos o versículos y otra vez vuelven a estar en una condición terrible, ¿no? En algún momento eran esclavos, fueron libertados, después se quejaban, después ya eran esclavos de su concupiscencia, y es como un constante, ¿no? Y creo que en la vida del creyente ocurre lo mismo, ¿no? Hay veces que nos hacemos esa pregunta de ¿cuándo voy a dejar de batallar? Pues tengo la respuesta, cuando estemos delante del Señor, ¿no? Estamos sujetos a un cuerpo de carne donde a veces las circunstancias nos suelen sobrepasar. Pero bien, solamente capítulo 32, recordemos que nos habla de aquella historia del becerro de oro, ¿no? Donde el pueblo completamente se pervierte, no está Moisés, misteriosamente echan sus joyas, bueno, su oro, y sale esta imagen que producto de una casualidad, que si lo leemos a profundidad, no ocurrió así, fue claramente hecha, tenía un porqué, y se desvirtuaron, y así es el pecado. Realmente sería, pues como, buscar como justificar mi pecado, al culpar, valga la redundancia, a agentes externos, ¿no? No, pues es que accidentalmente ocurrió y pues yo caí, ¿no? Pareciera que el pueblo hace eso, ¿no? No, pues de repente salió y todo lo demás que hicieron también fue accidental. Capítulo 32, ¿no? El pecado del pueblo, el gran pecado, ¿no? El capítulo 33, el que vimos la semana pasada con el pastor, dice que empieza esta relación nuevamente con el pueblo. Moisés pide tres cosas: pide dirección, pide santificación y pide ver la gloria de Dios. Y entonces, ya con esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos al capítulo 34. Recordemos que los capítulos y versículos fueron añadidos muchísimo tiempo después y solo tienen como el propósito de tener una mejor búsqueda. Realmente la idea sigue siendo la misma, ¿no? Lo que está escribiendo el autor de Éxodo va en una, no decía, okay, capítulo 34, okay, punto final, ¿no? Capítulo 35. Eso fue añadido muchísimo después. Entonces la idea continúa en esta parte del 32, del 33 entrando al 32, y dice así: y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Bien, podemos ver en el versículo número 1, dice que la primera instrucción es: prepara las tablas de piedra como las primeras. ¿Qué pasó con? O sea, esa es la segunda edición, por así decirlo. Las primeras tablas las tiene Moisés, ve este relajo que está ocurriendo con el pueblo. Algunos estudiosos bíblicos dicen que en el original se refiere a que estaban en pos de este becerro de oro, estaban en una bacanal, orgías, estaban desnudos, o sea, era una onda de perversión completamente. Entonces, Moisés, viendo la transgresión del pueblo, el pecado, la idolatría, ¿no?, la fornicación, las orgías, el pueblo estaba completamente quebrantando la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Rompe las tablas, ¿no? Porque era como hacerlo literal. Lo que ustedes están haciendo es esto, ¿no? Están quebrantando la ley de Dios. Y es muy, no sé si la palabra sea correcta, puede ser muy rudo, ya que no eran inconversos, o sea, no era un pueblo, no eran egipcios, ¿no? Era el pueblo de Dios. Podríamos decir, ok, a los egipcios se lo pasamos, ¿no? Porque pues ellos no creen en Dios, no conocen a Dios. Podría aceptarse de alguna manera. Pero esto es el mismo pueblo de Dios que está quebrantando la ley de Dios y le está dando la espalda. Podemos recordar capítulo 19, no es necesario que vayan ahí. Dice, y todo el pueblo, Éxodo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y podemos ver más adelante, ¿no?, cuando Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, en el versículo 24, capítulo 24, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó y los oídos del pueblo, el cual dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿no? Pareciera que a toda revelación de Dios el pueblo centra ese pacto en ellos. Haremos, obedeceremos. El pueblo aún sigue siendo como el centro, ¿no? Ellos pareciera que tienen la capacidad para obedecer y agradar a Dios. Y pues pasan los capítulos, pasan los versículos y vemos que vuelven a caer en pecado, vuelven a apartarse, vuelven a desviar su mirada. ¿Por qué? Porque este pacto no puede estar plantado o sustentado en ellos. Y entonces es lo que estamos viendo el día de hoy, esta renovación de un nuevo pacto. También vemos que dice en el versículo siguiente, dice que Dios va a reescribir la ley, ¿no? Después de este gran pecado de Éxodo 32, Hay algo que creo que a lo largo de la Biblia pareciera que en algunas ocasiones cuando uno empieza a tener este encuentro con Dios, a empezar a leer la palabra, pareciera que el Antiguo Testamento me habla de un Dios enojón y como que el Nuevo Testamento es un Dios más buena onda, pero es el mismo Dios de principio a fin. Y bien, ¿a qué voy con este comentario? Podemos a través de la Biblia en el Antiguo Testamento ver como tipos, ¿no?, de Jesucristo. Podemos ver que Moisés intercede por el pueblo. ¿De cuándo acá alguien, perdón, como ustedes, como yo, se ocupa tanto por su pueblo? Cuando hay un interés, seguimos siendo carne, seguimos buscando mi propio interés, mi propia autosatisfacción, autogratificación, autoglorificación. Entonces, ¿de dónde sacó esa idea Moisés? Lo creo tal cual de pasar tiempo con Dios. Porque entonces Dios revela su carácter, muestra quién es Él, y en automático va a haber un resultado, ¿no? De recién casados íbamos a visitar a la familia de mi esposa y luego decían, es que tú ya hablas como coyote, ¿no? Pues creo que es la convivencia, qué terrible, ¿no? Debería yo de hablar mejor como ella, pero bueno. Entonces, creo que es evidente, al estar yo relacionándome con Dios, va a haber algo. Las religiones están fundadas como este pueblo judío, ¿no?, que dice, haremos, ok, tenemos que cumplir con esto para estar bien con Dios, tenemos que hacer esto para estar bien con Dios, ok, ya cumplí, perfecto, lo demás no importa, yo ya salí en la foto, salí bien, lo demás no importa, el interior, mientras que sonría bien a la cámara es suficiente. Eso es religión. Pero lo que está haciendo Moisés, esta charla que tiene con Dios, ¿no? En el Sinaí ya estuvo una vez, en el tabernáculo, está pasando tiempo de intimidad con Dios. Entonces, ¿a qué voy? Moisés intercede por el pueblo, el pueblo, hay arrepentimiento, hay restauración, y podemos ver que, quiero hacer un paréntesis, ¿no? Hoy en muchas iglesias se da esta onda de la restauración espiritual, ¿no? Esta como libérate a ti mismo y como que una onda así rara, ¿no? Para estar como a cuentas con tu Dios creador y no tener ningún problema para acercarte a Él. Eso no es bíblico, ¿no? Y podemos ver que una genuina restauración, una restauración bíblica, una restauración de un creyente, o bien como lo vemos aquí en el pueblo, inicia de parte del Señor. Y creo que Dios no es un Dios de segunda oportunidad, es de segundas oportunidades, porque Él se honra en el arrepentimiento de en este caso del creyente, o bien en este caso del pueblo. Dios está honrando en ello, porque nuevamente Él está siendo el centro de la atención del pueblo. Él empieza a intervenir en sus vidas como lo es, como Dios único y gran Dios, como ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sigue siendo Él el Dios de ellos. Entonces Dios se honra cuando el pueblo da la espalda ahora al pecado y empiezan a buscarle a Él, ¿no? Que realmente, dice la Biblia, nadie busca a Dios, pero Dios siempre da la pauta para que podamos voltear a verle. Entonces Moisés intercede por el pueblo. Creo que es parte, reitero, del carácter que ha adquirido al pasar tiempo con Dios. Hay arrepentimiento, empieza la restauración. Importante. No he cerrado mi paréntesis, ¿verdad? Entonces, mi restauración no puede ser interna. Es que tengo que ser acá, programarme para ser restaurado internamente. Eso es psicología, y esa psicología bien chafa. Una psicología, una perspectiva real bíblica sobre qué voy a ser restaurado. ¿Sobre estar alineado a la buena onda del planeta? No. Voy a ser restaurado sobre el pecado. ¿Y cómo voy a estar cómo voy a llegar a ese punto? Porque he sido confrontado con el pecado. Y para ser confrontado con el pecado, antes tuve que haber conocido la ley. Si no, pues estoy bien delante de Dios. Creo que sin Dios, en algún momento todos decíamos, pues yo no mato, no robo, no hago cosas peligrosas, trabajo, ¿no? Soy honesto. No soy como mi vecino, ¿no? Ese sí está bien mal. Pero al conocer la santidad de Dios, al momento de que Dios me ha revelado, así seas la persona más moral de este planeta, estás muy falto, ¿no? De poder estar presente delante de Dios. Entonces, la restauración tiene como... ¿Sobre qué voy a ser restaurado? Pues sobre que he reconocido mi miseria delante de Dios. Entonces, Moisés ya intercedió, hay arrepentimiento, hay restauración, tenemos este Dios de segundas oportunidades, aguas, ¿no? Creo que esto lo podemos aterrizar un poco a lo que nosotros vivimos en el día a día. Ya no vivimos para el pecado, pero seguimos en este cuerpo corrupto. No es una licencia para pecar, ni justificar mi pecado, pero no sé ustedes, a lo mejor me voy a delatar. Viene luego un pensamiento recurrente, a lo mejor, ¿y eres cristiano? Y viene, es que creo que todavía no me pongo las pilas para Dios, ¿no? Y eso y el haremos es lo mismo. No, yo pienso que ahora sí Dios está bien enojado conmigo, creo que no quiere saber nada de mí. Okay, eso es un pensamiento que viene de mí, no viene de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? ¿No? Entonces es importante que tengamos bien claro que Dios es un Dios de segundas oportunidades, conoce nuestra condición, mas no es permisivo con el pecado, porque también puede ser esa parte de, no, pues Señor, tú ya sabes cómo soy, ¿no? Pues ni modo, sabes que yo ante esa tentación, pues le doy rienda suelta. No, porque entonces hemos tomado la gracia de Dios como vana. Entonces, En este caso vemos que la puerta sigue abierta para el pueblo, y no existe un caso bíblico de arrepentimiento y que Dios diga no. No existe. Siempre al arrepentimiento, a la restauración, está la puerta abierta delante de Dios. Vemos más adelante que dice: y no suba hombre, en Éxodo 19, 12, 13, habló pidiendo, y de igual forma, en la primera ocasión que nadie se acercara, ¿no? Y en esta segunda edición pide lo mismo, ¿no? En el segundo tiraje de las tablas de la ley, dice: Dios, no quiero que esté animal, que no haya personas. Utiliza las mismas, sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado. Y dice que lo que va a repetir en las tablas es exactamente lo mismo, ni le ha agregado ni le ha quitado. Es una certeza que podemos tener hoy en día con este principio. El pueblo se rebela contra Dios. Moisés baja, ve la condición miserable y pecaminosa del pueblo, exhibe de alguna manera gráfica lo que está ocurriendo, como les había dicho hace rato, rompe las tablas, y entonces ya, ni modo, pues ya la rompiste, pues ya. No. Nuevamente, Dios quiere una instrucción, Moisés obedece y se presenta delante de él, y Dios vuelve a repetir lo mismo. Es un dicho que yo lo aprendí en Semilla: si es bíblico, no es nuevo, y si es nuevo, no es bíblico. Entonces el mensaje sigue siendo hoy y siempre el mismo. 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mañana nos vemos aquí a esta misma hora y a este mismo canal, y va a decir lo mismo la Biblia, y dentro de 2000 años, si el Señor no viene, va a seguir diciendo lo mismo. Dios no cambia. Entonces tengo una certeza en Cristo, tengo una confianza absoluta que lo que Dios está haciendo es seguro y certero, y no, tal vez yo pueda moverme, pero Él no cambia de opinión. Entonces tengan la certeza que si Dios ya les ha dicho algo en su palabra, clave, en su palabra, es real, y tómense de ello, aun cuando las circunstancias puedan ser adversas. Y el pueblo de Israel es quien tiene más evidencia tangible, que no pueden decir no va a ocurrir, ¿no? Yo me quedo impactado. Se abrió el mar, ¿no? Dios prometió que los iba a libertar. Al estudiar esto, un estudioso bíblico dice: o sea, Dios en su omnipotencia pudo haber hecho al faraón moverse algo, y no fue así. Queda claro que el pueblo fue libertado por medio del Señor, ¿no? No, nadie más se lleva el crédito, ni siquiera Moisés, porque cuando ya estaban al filo del mar, Moisés literalmente ni se le había ocurrido nadar, estaba a la orilla del precipicio, y Dios se lleva la gloria. Entonces, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo mensaje. Dios no cambia. Recordemos que Moisés ya había subido, creo que es algo, una clave importante. Moisés había subido antes al monte, ¿y cuánto tiempo estuvo? 40 días y 40 noches. 40 días, 40 noches, pues creo que me habla de una confianza, de sustento, de provisión de parte de Dios. No fue de un fin de semana con el Señor, fueron 40 días, 40 noches, y creo que cuando Dios lo llamó al monte no le dijo: okay, el paquete que usted acaba de adquirir son 40 días, 40 noches conmigo, prepárese porque esto después se va a complicar al pasar de los capítulos y versículos. No, solamente estuvo con el Señor, y el Señor mostró cuándo tenía que bajar. Creo que no debemos delimitar a Dios, y creo que es un ejemplo bueno de esta confianza, dependencia de Dios, ¿no? Moisés está recurriendo a Dios de una manera completa, absoluta. Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. Moisés estaba entregando por completo, 40 días, 40 noches, y en este llamado que nuevamente le hace Dios, no escatima y obedece. De hecho, en el versículo 4 dice: y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras. Entonces, eso me recuerda a la primaria, ¿no? Se paró temprano, boleó sus zapatos, llevó su tarea, ¿no? Y subió al monte como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. O sea, Moisés hizo la tarea y se presentó en tiempo y forma a la hora acordada con el Señor. Era su prioridad. Pudo haber dicho: Señor, o sea, ahorita no me llames, por favor. Ves que esto está bien difícil. Sí, okay, hablamos en el tabernáculo, o sea, ahí en el tabernáculo, Señor, ve cómo está la situación del pueblo. Ya me desaparecí un rato y ve lo que pasó, ¿no? El becerro de oro, ahora que a lo mejor hay dos becerros, ¿no? Señor, por favor, no me llames ahorita, estoy bien ocupado con este asunto del pueblo. No, solamente Dios habla, Moisés obedece, hace su tarea, no olvida su tarea, lleva sus tablas y sube con Dios a ese encuentro que él ya tenía programado, Dios para él. Entonces nos estamos perfilando aún más claramente a este nuevo pacto. Dios pone la hora de la cita, el lugar de la cita, el tema. Él pone, como en Club Semilla, ¿no? Para la manualidad del día de hoy necesitamos, ¿no? Y Él pone los materiales, ¿no? ¿Te acuerdas de las tablas? Sí, ok, necesito unas iguales. Y Moisés obedece. Continuamos, por favor. Dice, versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, la presencia de Dios es revelada a Moisés. Recordemos capítulo anterior, ¿qué le dice Moisés a Jehová? Quiero ver tu gloria, ¿no? Y esta nube es la denominada Shekinah, que es la gloria de Dios. Si gustan solo apuntarlos, en Éxodo 19:16 aparece, en Éxodo 13 del 21 al 22, en Lucas 1:35, en Lucas 9:34-35, en la Transfiguración, ese es el pasaje de la Transfiguración, en Apocalipsis 1:7, Dios estuvo con Moisés, ¿no? Y fue, decía el pastor Sergio la semana pasada, aquí ya Dios proclama su nombre, proclama quién es Él, y esto se refiere a que Dios revela su carácter a Moisés. Se muestra quién es Él. Hay unas cuestiones antropomórficas, porque de alguna manera se tiene que traducir como al lenguaje humano, ¿no? Porque de qué tamaño es la mano de Dios, de qué tamaño es el pie de Dios, ¿no? Los ojos de Dios, ¿cómo son? Entonces, otro principio que podemos adoptar o agarrarnos de él es: Dios es omnipotente. Entonces, Dios se va a revelar a mí de una manera que yo lo voy a entender. Dios está revelando a Moisés de una manera que Moisés la puede percibir, la puede entender. Y algo, ahora sí voy a decir lo que dijo el pastor la semana pasada: Dios muestra su espalda. Esta parte de Dios no se muestra su gloria así de frente, sino la espalda. Entonces, es una humillación, sujeción, adoración total a Dios, porque Dios va adelante. Y si voy a ver la gloria de Dios es porque, y le veo la espalda, es porque Él está guiándome. Entonces, eso me habla de un seguir a Dios, ¿no? Entonces, ya cuando esta encarnación en Cristo, el que venga en pos de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¡wow! O sea, Jesús sí es Dios, ¿no? O sea, es evidente. O sea, claro. O sea, habla igual que el del Antiguo Testamento, pues sí, porque es el mismo. Entonces, tenemos una confianza absoluta porque Dios no me, perdón por el término, Dios no me manda como carne de cañón hasta adelante para recibir las balas, ¿no? O la batalla, o como en la guerra, ¿no? Las minas. Dios va adelante. Y si Dios va adelante y estoy viendo su espalda, es porque Él por donde está caminando es lugar seguro, aun cuando a mi alrededor pueda parecer miserable, pero Él va adelante. Entonces, Dios revela quién es Él. Este Jehová se muestra como el único Dios, el autoexistente. Está hablando ese lenguaje que Moisés ubica, ¿no? Es lo que les decía. Okay, por si quedara alguna duda después del encuentro que ya tuvimos en alguna ocasión en el monte Sinaí, si quedara alguna duda de lo que hemos hablado en el tabernáculo, si quedara alguna duda de lo que has visto que yo hago, pues seguimos hablando el mismo idioma. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estás con el mismo. Soy el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces creo que esto nos ayuda a recordar que de la manera en la que conocimos al Señor, el Señor sigue siendo el mismo. Él no cambia. A lo mejor tuve un boom cristiano y me he apartado. Bueno, tuvimos nuestro boom cristiano y nos hemos apartado. Okay, Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo evangelio, sigue siendo el amor manifestado de Dios para con aquel que se ha extraviado. Sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Continuamos, dice, y pasando Jehová por delante, y proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Moisés tuvo una experiencia poderosa porque se sacudió, echó espumarajos, se sintió extasiado. No, la experiencia poderosa de parte de Moisés radica al momento en el que Dios es revelado y la gloria de Dios es manifiesta. Nuevamente, el hombre pasa a segundo término y Dios sigue siendo Dios. Aunque se escucha así como raro, sí, claro, Dios es Dios, pues a veces pareciera que el pueblo lo olvidó. Entonces, esta experiencia poderosa de parte de Moisés al estar con el Señor radica en que Dios se ha revelado. El crédito se lo sigue llevando Dios. Yo cuando empecé a caminar en el Señor, uno de los versículos que me atrapó dice que Jehová fuerte, misericordioso. La misericordia es darme lo que no merezco. Eso es misericordia. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, el hecho que Dios me ofrezca vida eterna es gracia, un regalo inmerecido. Pero realmente yo merecía el infierno y no me lo dio, o no me lo ha dado. Yo a los 21 años entregué mi vida formalmente al Señor. Tuvo 21 años, entre días, horas, manifestando su misericordia, porque no me dio lo que merecía. Hasta que un momento reveló quién era Él. Entonces, misericordia creo que es fundamental en la predicación del Evangelio, es fundamental en una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no me da lo que merezco realmente. Entonces, Dios es misericordioso. O sea, Dios, es fuerte, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sostiene el sol, la luna y las estrellas. Nos dice Romanos que la misma creación da evidencia de quién es Él. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, Dios es fuerte, Dios es misericordioso, piadoso. ¿Qué onda? Es piadoso. Pero ahí va, ¿no? O sea, la piedad me habla de cuidado, de compasión. Dios conoce mi condición, por lo tanto, Él mismo es la provisión a mi condición miserable. Y no es el evangelio del gusano, ¿no? Que pase lo que pase, seguiremos siendo gusanos. No, pero es real. El hombre, la condición del hombre delante de Dios, ¿qué somos? ¿No? Polvo eres, polvo te convertirás. Somos polvo. Decía un predicador que si nos consumieran así y nos pusieran una latita, ¿cuánto nos darían, no? En una tlapalería, como polis o algo así, no nos darían nada. Lo único que radica es este soplo de vida. somos hechura suya, pero seguimos siendo polvo, y más delante de Él. Entonces dice que es misericordioso, piadoso. Ahí va la mejor parte. Bueno, perdón, lo que a mí me atrapó: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El pastor David Guzik, en su comentario referente a este versículo, dice que Dios no es de mecha corta. Y bueno, no sé, ese término para mí es muy, desde muy joven lo traigo bien adoptado, porque yo sí entiendo bien lo que es ser mecha corta, ¿no? O sea, uno explota, pero en un 2x3, no mide uno consecuencias, quién está, quién no está, o sea, explota porque explota. Y Dios, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente, siendo Dios, es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios tiene sus tiempos. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Dios es eterna. A veces mi perspectiva está sujeta en el aquí y en el ahora. El pecado me vende eso. El becerro ofrecía eso. La onda es el aquí y el ahora, ¿no? Bailemos, bebamos, desnudemos, vamos a estar desnudos. O sea, hay que vivir el momento, el aquí y el ahora. El pecado, el fruto, dice Santiago, el fruto del pecado es la muerte. El pecado tiene fecha de caducidad. Lo que ofrece Dios es eterno. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Ah! Estamos entrando a un punto muy interesante. Al estudiar, bueno, a ver, permítanme, déjenme ver. Sí, claro, claro. Entonces vemos el carácter de Dios. Dios está revelando a Moisés, y aquí hay un punto que es interesante. Versículo 7, es más, vamos a leerlo de nuevo. Y guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que ninguno, de que ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso es seguro y certero. A mí me da mucho miedo, perdón, me da mucho miedo la cárcel, de verdad. No saben cuánto miedo me da la cárcel. Y me da miedo esta onda de que me vayan a confundir con alguien, ¿no? Me vayan a... ¿qué tal? O sea, sé que Dios tiene un plan, sí, pero a mí la cárcel me da miedo, ¿no? Y hay historias de misioneros cristianos, de gente que ha dado su vida por el Evangelio, que han sido confundidos, los meten a la cárcel, predican el Evangelio, hay un avivamiento y después, ay, disculpe, no era usted, ¿no? Pero digo, bueno, Señor, voy a seguir orando por esas personas, ¿verdad? Pero a mí me da mucho, mucho, mucho miedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que, siendo inocente, se me culpe de algo que yo no hice, ¿no? Hay un dicho que dice, no, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que dicen que digo. Algo así a mí me da, así, al rato vayan a decir que yo dije eso, que pensé eso, o no, ya yo no dije eso, de verdad, o sea, si lo hubiera dicho lo reconozco, pero yo no lo dije. Bueno, este versículo me trae una calma. Dios dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, el que es malvado y el que es inocente va a ser inocente. Estoy seguro en el Señor. No hay así de que, híjole, un cambio de plan, no, resultó que sí soy culpable, híjole, o el malvado, ay, no. Tengo una absoluta confianza en que Dios me conoce, me guarda, me cuida, y delante de Él estoy desnudo, ¿no? No hay nada que ocultar, no hay nada que ocultar a Dios. Ahora sí vamos a adentrarnos, y dice, ok, tardo para la ira, perdón, y de que ninguno, de que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quisiera hacer un paréntesis súper importante, y creo que ese es uno de los beneficios que tenemos de estudiar la Biblia capítulo a capítulo, verso a verso. No hay temas forzados, ni mucho menos. Vimos la semana pasada el 33, ahora nos toca el 34. ¿Qué onda con las maldiciones generacionales? Yo estudiando, van a decir, híjole, hizo que estudió, ¿eh? estudiando sobre este pasaje, solamente comentaristas en México y América Latina tocan el punto de la maldición generacional. Los demás, estadounidenses, Europa y esos comentaristas bíblicos, solamente dicen lo que es, ¿no? Y no se lo adjudican a un, a lo mejor es por cultura, no sé. Pero ¿qué onda? ¿Qué onda con las maldiciones generacionales? No confundamos una maldición generacional con consecuencias del pecado. Entonces, todos tenemos consecuencias de nuestro pecado. A lo mejor yo en mi vida sin Cristo cometí ciertos pecados de los cuales hoy sigo pagando las consecuencias, y pueden ser hasta deudas, ¿no? Puede ser una cuestión financiera, puede ser hijos fuera del matrimonio, no sé, una condena en la cárcel. Puede ser algo así. ¿Ya Dios me perdonó? Sí, tengo vida eterna, sí, pero la consecuencia de mi pecado está presente. Y si realmente he entendido el Evangelio, he sido libre por medio de Cristo y ya no tengo atadura alguna y puedo estar en la condición más miserable en consecuencia de mi pecado, pero ser libre por medio de Cristo. Hay casos de personas que por su pecado han quedado inválidos, han cambiado de sexo, ¿no? Han matado y se han reconocido a Jesucristo como su único Dios y Salvador, son libres en Cristo, pero muchos siguen en una silla de ruedas, siguen con alguna enfermedad que ya es incurable. Entonces, ¿eso es una maldición? No, eso es una consecuencia de mi pecado. Entonces, Deuteronomio 24:16, por favor. Espérenme, creo que no tengo 24. Ahorita que necesito que me suden las manos para mover las hojas. Ok, Deuteronomio 24:16, creo que ya todos lo leímos en la pantalla menos yo, ¿verdad? Entonces dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí ningún padre va a morir por sus hijos, ni los hijos por los padres. Entonces, esto nos está acercando a que, ¿qué onda con las maldiciones generacionales? Me acompañan por favor a Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo que llevará el pecado del padre, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, las maldiciones generacionales no son bíblicas. No es real. Eso es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza, es una cuestión hasta de esa psicología, perdón, chafa, ¿no? Porque es muy cómoda la maldición generacional y vende muy bien. ¿Por qué? Porque si mi papá, mi tatarabuelo fue el rey del mezcal y mi bisabuelo fue el rey del pulque y mi abuelo fue el rey de la cerveza, es un ejemplo. Tengo toda la libertad de ser un té por ocho. Eso es por el lado de mi mamá, ¿no? Ejemplo, por el lado de mi papá, si mi tatarabuelo fue un golpeador de mujeres, mi tatarabuelo fue otro golpeador de mujeres, mi bisabuelo mató a 3 esposas, ¿no? Mi abuelo solamente mató a una. Yo tengo toda la libertad de decir, es que la maldición generacional, yo traigo el espíritu de golpeador y de borracho. Entonces, me exime de culpa. Entonces, ando por la vida diciendo, no, tengo que romper con toda, es que yo traigo una carga de maldición, no, impresionante. Por eso yo batallo tanto con el pecado. El pecado es uno solo, y lo dice la Biblia, la maldición generacional, y qué bien que se dio el tema, no es bíblica. No es que mi tía siempre traía una pata de conejo llena de sangre, por eso yo tengo, por eso choqué, ¿no? Porque traigo una maldición generacional. De verdad, eso no es bíblico, no es real, no tiene un fundamento sólido en la palabra, es un verso fuera de contexto, es un buen pretexto, y más cuando no me confronta con mi pecado, porque entonces me lleva a culpar a otros. No, es que traigo una maldición generacional, mi tía era bruja, mi abuelita le gusta así un círculo de fuego, por eso yo tengo, por eso quemó la casa. Entonces pareciera que ¿a qué va? Y lo voy a decir con, es real, esto es satánico. ¿Por qué? ¿Cuál es la chamba de Satanás? Invalidar la cruz del Calvario. O sea, Satanás no quiere, Satanás no se goza en que yo choque mi auto. Satanás se goza que cuando yo choque mi auto, yo niegue el nombre de Dios y le dé la espalda a Dios cuando la circunstancia me está aplastando. Entonces, la maldición generacional, su propósito es ese, decir, la cruz es insuficiente. La cruz no fue suficiente para tu pecado. Y más porque traes cola arrastrando. Ya traes abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y entonces la cruz no fue suficiente. Entonces, Jesús murió por todos los pecados, entonces murió o no murió por todos los pecados, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué sigo con una maldición generacional? Aquí dice que cada quien va a pagar por su pecado. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces, importante, no es bíblica esta enseñanza, doctrina de la maldición generacional. Sí tengo consecuencias de mi pecado, pero eso no es maldición generacional, eso es fruto de mi pecado. Entonces solamente quería aclararlo. Entonces ahora sí, regresemos al punto. Versículo 8 dice así: entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Entonces, este versículo 8-9, el 8 y el 9, podemos ver lo siguiente: Moisés tiene una reacción ante la revelación de Dios. Y aquí hay una palabra clave que me gustaría enfatizar. Moisés dice, entonces Moisés, ¿cuál es la siguiente palabra? Apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ok, vamos a tener prisa para algo, que sea ¿para qué? Para postrarnos delante de Dios. O sea, Moisés, ¿tienes prisa para algo? O sea, como tal, no fue algo que se le enseñó, se le adoctrinó, se le explicó en un pizarrón a Moisés. Fue una respuesta natural ante tal revelación. Entonces, Moisés reacciona ante la revelación de Dios. Moisés actúa de manera apresurada para adorar a Dios, ¿no? Tal revelación es el responder en adoración. ¿Cuál es la mayor evidencia que yo tengo o puedo reflejar al tener un encuentro con Dios? Es adorarle. Creo que ni siquiera predicar, creo que servir en la iglesia, creo que la primera evidencia de haber tenido un encuentro con Dios es adorarle. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, yo os haré discípulos, y yo os haré pescadores de hombres. ¿El llamado cuál es? Es ir en pos de Él. Podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, todos los que tenían un encuentro genuino con Jesús se postraban. ¿Cuál es la primera obra, si se le puede llamar, que ni siquiera es propia del hombre, sino al momento en que Dios se revela, suelo. Aguas, otro paréntesis. Todos dicen que se postraban a adorarle. Solo los que cayeron para atrás fueron los que arrestaron a Jesús. O sea que ahí ustedes saben, ¿no? Ya ven que luego se da, que tiran gente y todos caen para atrás, pero ninguno cae postrado. Nada más es un paréntesis. Entonces, Moisés reacciona ante la revelación de Dios, es de manera apresurada, se postra. Y hay una palabra clave también que dice que he hallado gracia. Esta gracia es un regalo inmerecido. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Bien, Dios se revela, Moisés se postra delante de él ante tal revelación, honra a Dios. Algunos estudios bíblicos dicen que esta parte, digamos que Moisés reconoce su condición, o bien ante tales revelaciones el hombre reconoce su condición de manera natural, regresa al suelo, polvo eres y polvo te convertirás. El hombre vuelve a estar de donde Dios lo tomó y lo hizo, ¿no? O sea, y le dio vida, okay. Al ver la revelación de Dios, el hombre cae postrado. Entonces es impactante ver como que este orden de este encuentro con Dios. Dios tiene la puerta abierta, Moisés obedece, Moisés va a la cita, Dios se revela. Entonces Dios está cumpliendo su palabra. Moisés adora y dice que ha hallado gracia, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Ya le adoré, entonces ahora hay que poner a Dios en su lugar, en medio, ¿no? Hay, para los que se están discipulando en Navegantes, hay una lección que es Cristo el centro, ¿no? El lugar en el universo que ocupa Dios es el centro. El mundo me ofrece que yo debo ser el centro del universo, pero Dios dice y evidencia que Él es el centro del universo. Entonces, ante tal revelación, adora, y creo que la adoración me lleva a poner en el lugar correcto a Dios en mi vida. Y bueno, aquí lo está poniendo por la responsabilidad que llevaba Moisés en el pueblo, en el lugar correcto. Por favor, ve con nosotros y ven el centro, Señor. También, ¿por qué tomar esa decisión? Dios me conoce, y qué mejor que pueda tenerlo en el centro de mi vida. Seamos honestos, y no es cuestión de agarrar a bibliazos, ni mucho menos, pero por algo Dios nos rescató, ¿no? La consecuencia del pecado es muerte. La condición del hombre es pecaminosa, ¿no? No hay quien busque a Dios, y Dios busca al hombre, se muestra quién es él. ¿Por qué? Por amor a sí mismo, porque Dios se honra en sí mismo, ¿no? Y claro, evidencia el amor hacia la humanidad, pero como tal el propósito del Evangelio no es una manifestación de amor, es la glorificación de Dios mismo por medio del Evangelio, porque si no, el Evangelio se convertiría en una cuestión bien humanista. O sea, todo lo que ha hecho Dios por mí es que soy alguien importante, ¿no? No, por quién es Él, ¿no? Si quieren pueden leer Colosenses, Filipenses, Efesios, ¿no? Es claro que se trata de Él y solo de Él. Entonces, Moisés pone en el lugar correcto a Dios. Versículo 10, perdón, me quedé aquí, ¿no? Moisés reacciona ante la revelación, Moisés se apresura para adorar. Antes de pasar al siguiente versículo, quisiera hacer mención de esto. ¿Por qué Moisés adora a Dios? Pues porque le conoce. ¿Cómo podré decirlo? Para el inconverso o para nuestros amigos que no creen, o nuestra familia que no cree, es como difícil entender o percibir muchas de las cosas que nosotros podamos hacer, ¿no? Quien no venga en domingo, los invito a que se integren a nosotros en al estudio de Corintios. O sea, son naturales, ¿no? Comer, trabajar, dormir, sobrevivir. Y entonces pareciera una locura lo que el día de hoy podamos estar pasando o teniendo con Dios, nuestra relación. O sea, ¿cómo que Dios te habla? ¿Cómo que Dios te va a confirmar? ¿Cómo que estás orando? O sea, creo que ahora estás peor, ¿no? Parece. Y si lo vemos desde una mirada no creyente, o sea, este cuate se sube a la montaña, habla con Dios, luego se, o sea, y luego era una nube, entonces habló con una nube. O sea, es como incomprensible. ¿Por qué? Porque lo veo de una manera terrenal. Pero al recibir el Espíritu Santo, o bien, en este caso, Moisés, siendo revelado quién es Dios, le conoce y le adora. Y ya Moisés no está viendo las circunstancias, no está viendo, o sea, desde el capítulo 32 inició esta época de esta nueva relación con Dios. Está ahorita ya viendo este nuevo pacto. Entonces Dios opera de una manera esta nueva relación, esta restauración, y entonces Dios tiene, se está llevando todo el crédito en este pasaje, y creo que en toda la Biblia se lleva el crédito. Entonces Moisés le adora porque le conoce, reconoce que es gracia, regalo inmerecido. Dice que Moisés de alguna manera apela a la gracia de Dios, porque realmente Moisés va desnudo delante de Dios. O sea, no tiene que ofrecer nada, no puede llegar con algún crédito, alguna medalla, alguna tarjeta de presentación. Moisés apela a la gracia de Dios y nuevamente intercede por su pueblo. Nos quedamos en versículo 10, y contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que haré, yo haré contigo. Entonces aquí ya me está hablando de este nuevo pacto. He aquí, yo hago pacto delante de ti. ¿Quién hace el pacto delante de Moisés? Dios. Ya estamos erradicando completamente el haremos. Dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¿Quién hará maravillas? Dios hará maravillas. Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová. ¿De quién verán la obra? De Jehová. Te reconocerán como un gran líder, Moisés, ¿no? Y pasarás a la historia por ser el mejor líder que pudo. No, que pudo haber tenido el pueblo. De ninguna manera. Pasará a los anales de la historia de la eternidad que Jehová hizo una gran obra en este pueblo. Solamente Moisés fue un instrumento. Porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Esta palabra tremenda se refiere a terror. ¿Qué onda? Es bien raro. Sí, esta palabra tremenda refiere a terror. Lo que yo voy a hacer contigo va a causar terror. Porque nuevamente Dios se lleva el crédito. Y creo que recordemos un poco, vámonos más para atrás, la vida de Moisés. Moisés tenía como este celo por su pueblo, pero se llevó a un egipcio, ¿no? Se lo llevó así de corbata. Entonces, sí tenía un celo por su pueblo, amaba a Dios, no se reconoció como egipcio, pero cuando él lo quiso hacer a su manera, fracasó. Y cuando, o sea, creo que fue un discipulado intensivo con Moisés. Todo era de 40 en 40, no 40 años, 40 días. Todo, o sea, Dios es paciente, entonces creo que Dios no tiene prisa para empezar a hacer su obra aterrizándolo a nosotros, ¿no? El crédito se lo quiere llevar Dios, y donde yo voy a meter la mano, Dios no va a tener el crédito. Donde Dios va a poner orden, va a meter su mano, va a hacer claramente que Dios lo está haciendo. Entonces dice que Dios hará, que yo haré contigo, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y veamos un poco si no es tremenda la obra que Dios está haciendo. En muchas iglesias es como parte del cliché cristiano, no, hermano, la obra de Dios es tremenda, ¿no? Es tremendo lo que está haciendo Dios en esta iglesia, es tremendo lo que está haciendo con los hermanos, todo es tremendo. Pues de alguna manera sí, porque solamente demos unas vueltas a las páginas de nuestra vida sin Dios. Y el día de hoy, la vida que tenemos, a ver si no es de aterrarse. O sea, ¿cómo es posible que Dios rescató a alguien en mi caso como yo? Sí, sí me estoy dando a entender. O sea, dice que bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Entonces, la obra de Dios es manifiesta, perdón, en la miseria del hombre. Entonces, ahora este nuevo pacto está anclado en Dios, porque cuando estaba en manos, de alguna manera, del pueblo, toparon con pared y transgredieron la ley, se alejaron de Dios, se desvirtuaron completamente. No porque a Dios se le saliera de las manos, sino en la soberanía de Dios. Aclaro, Dios no me invita a pecar, Dios no estoy diciendo eso, sino que Dios tiene un propósito, me muestra la ley, me confronta con quién soy, y entonces en automático yo me descalifico y digo, no puedo, o sea, Señor, esto es difícil, no puedo. Muy bien, de eso se trata, que reconozcas que no puedes. Entonces, todo el crédito, toda la obra, se la va a llevar el Señor. Entonces, dice el Señor, yo hago pacto, este pacto es de Dios, Él no llevó a democratizar su pacto, ¿no? Dios lo instituyó y ahora sí, la palabra de Dios es ley, ¿no? Dios invita a que todo el pueblo caminen bajo sus estatutos y sus condiciones. La palabra pacto me habla de como esta onda de, no sé si es el término correcto, como unilateral, pero me habla de testamento. Entonces, cuando alguien deja un testamento, fue una decisión, en el mejor de los, o sea, porque sé que manipulación, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el ideal sería, mi última voluntad es esta. Ya muere la persona y se lee su última voluntad. Entonces ya nadie puede refutar nada ni nada, sino lo que dice, dice, porque fue su última voluntad. Claro, en el mejor de los casos, porque luego algunos pueden apelar y bueno, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es que en este nuevo pacto, Dios pone la condición. Entonces, el hombre solamente tiene dos opciones: o acepta o rechaza. Pero el pacto no va a cambiar, porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces dice que haré maravillas, el plan de Dios es glorificarse a sí mismo. No dice haré maravillas contigo, no, haré maravillas para que sea evidente quién soy yo. Entonces, para que sea mi pueblo. Y de verdad, esto podemos aterrizarlo en el día a día, en nuestro andar. Yo a veces quisiera que Dios hiciera maravillas en mi vida para que yo me vea bien. Seamos honestos, o a lo mejor me estoy quemando. Pero, o sea, sí, Señor, es una maravilla, es impresionante conmigo. Ah, claro, para honrarte. No, y Dios está poniendo las reglas, ¿no? Es glorificarse a sí mismo, teniendo como instrumento al pueblo. ¿A qué voy con esto? Israel no va a tener de qué jactarse. Todo el crédito se lo va a llevar el Señor. ¿Por qué? Porque han recibido misericordia. O sea, después de lo que ocurrió, deberían, el resultado, ¿cuál debe ser? Gratitud. O sea, Señor, nos has libertado, nos hemos quejado, la hemos pasado mal, a su perspectiva, ¿no? Del pueblo. Después se les da la ley, se comprometen, ¿no? Hacen un compromiso con Dios. Sí, vamos a hacer todo, sí, sí, claro. ¿Quién dice amén? Todos amén. Versículos más adelante, todos se olvidaron de ese amén y de ese compromiso delante de Dios. Después, misteriosamente aparece un becerro de oro. Quieren justificar su pecado. Caen en pecado, terminan en una orgía, terminan desnudos, terminan completamente en una depravación y condición miserable delante de Dios. Entonces creo que ya no tenían como una segunda oportunidad. O sea, ya se les ha mostrado mucho, ¿no? Ya no hay más que hacer con ustedes. Es un pueblo rebelde. Y Dios no lo hace así. Dios sigue mostrando su misericordia. Dios sigue siendo paciente, tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces, el pueblo, si llega a hacer algo, va a ser por Dios y solo por Dios, y van a reconocer: el Señor lo hizo, porque ya se han confrontado con quién son. Entonces, lo que el día de hoy el Señor pueda hacer por nosotros, el crédito se lo tiene que llevar el Señor. En muchas ocasiones hay una como vana jactancia cristiana, ¿no? Es que el Señor me utiliza grandemente, ¿no? Somos los elegidos de Dios, ¿no? Hijos del Rey. Entonces me pone como en un estatus, como si yo hubiera hecho algo para obtener algo, cuando realmente solamente soy fruto de la misericordia y de la gracia de Dios, al no darme lo que merecía y al darme ese regalo inmerecido de vida eterna. Porque Dios me podría perdonar y ya, punto, y se acabó. Ok, te perdono, y creo que eso es suficiente. Pero no solamente eso, me da vida eterna y me hace hijo suyo. Es incomprensible. O sea, ¿cómo es posible, Señor, que tú hagas eso a alguien, por alguien como yo? Entonces, y no es autoconmiseración ni mucho menos, sino es confrontarme con quién es Dios. Entonces, el crédito en del pueblo se lo va a tener que llevar el Señor, se lo va a llevar Él. Cosa tremenda, me habla de miedo, de terror ante la obra de Dios. Dios utiliza, dice que Dios no llama a lo que es como si fuese, y de verdad no lo digo con el propósito de exaltarnos, ¿no? De que miren, a esta basura del universo Dios la ha levantado del... No es eso. Es: Señor, tú has hecho algo en mi vida. Y creo que, ¿cómo podré decirlo? Sin que me escuche así como: ay, qué espiritual es ese cuate. Yo cuando me casé no tenía dinero. Y bueno, sigo sin tener dinero, ¿no? Pero el pastor Ibert oró por mí y por mi prometida y dijo: Señor, que tengan la boda de su vida. Y dije: ay, en la torre. No. Como que hasta sentí que oró raro. Dije: la mejor boda de su vida. Dije: No, Señor, pues ahí poquita, ahí como tú veas. Y la verdad sí tuve la mejor, nunca antes me había casado, claro, ¿no? Tuve la boda de mi vida. Así, de verdad, fue una boda impresionante. ¿Por qué? Porque para cualquier punto que uno volteaba a ver, el crédito se lo llevaba el Señor. O sea, y no me refiero a riqueza, ¿no? Así, no, es que ese día comimos caviar, no, tortas de caviar, no. Sino muchas de nuestra familia decían: órale, ¿y qué, por qué? Ok, ¿ves los meseros? Sí. Ah, pues no son meseros. Bueno, parecen, pero... Bueno, sí son meseros, pero son mis amigos. ¿Y cuánto les pagaste? Nada. Oye, pues sí son muy tus cuates, ¿no? Pues mis cuates no lo son. Son familia que Dios me ha regalado. Son mis hermanos de la iglesia que se apuntaron y dijeron, va, te apoyamos con esto. Oye, pero qué bonito lugar. Ah, bueno, este lugar pues me lo prestaron. ¿Y cuánto cobraron? Nada. Me lo prestaron. Oye, y la corbata me la regaló mi mamá. Y aparte la encontré de oferta. Entonces, la verdad, el crédito de mi boda se lo lleva el Señor. Y quien nos conoce a mí y a mi esposa así en la realidad, de verdad, el crédito se lo lleva el Señor. Porque no tenía nada. Es más, dije, voy a vender el auto, pero después recordé que no tenía auto. Ya agarramos más confianza, ¿no? Entonces, ya después de este brevario cultural, lo que Dios va a hacer en este pueblo se va a llevar en el crédito. El pueblo va a quedar desarmado completamente delante de Dios, y entonces no habrá jactancia alguna en el haremos, hicimos, obedecimos, Señor. No existe eso en esta relación con Dios. Es más, Dios siempre pone la pauta. Dios busca a Moisés, Moisés responde, el crédito se lo va a llevar Dios. Y es un terrible error creer que Dios nos necesita o que somos indispensables. No es así. El crédito se lo va a llevar y se lo seguirá llevando a nuestro Señor. Se trata de su plan, son sus recursos, es el gusto de Dios, es su estilo. Y entonces, bueno, ya para, como dice el pastor, ya para terminar, versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando. Hoy aquí yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues aguas, Dios, ¿qué dice ahí? Con D minúscula, ¿no? No te inclinarás a ningún otro dios. Perdón, me perdí. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Dios es celoso? Sí. Nada más que Dios tiene un celo santo. Y el celo del hombre está enfocado en el yo. Y llega a ser fruto de mi pecado, ¿no? ¿Por qué soy celoso hacia mi trabajo? Porque tengo miedo de que alguien lo haga mejor, de que vean que alguien es mejor, de que me quiten el trabajo, de que yo deje de ser el consentido, ¿no? Ejemplo. ¿Por qué tengo celo de una relación? Porque me va a romper el corazón, porque voy a sufrir, porque, o sea, el celo humano va enfocado en el yo, en mi satisfacción, en mi gratificación, en mi exaltación. Entonces soy celoso, ¿no? Es que yo tengo mucho celo por mis hijos, sí, porque es un papá controlador, ¿no? Entonces, ¿Dios es celoso? Sí, pero el celo de Dios es santo. No hay pecado inmerso, sino el celo de Dios me habla de cuidado, de protección, de dirección. Dios, y creo que es como un seguro, ¿no? Estoy asegurado, ¿no? Dios es celoso, Dios tiene celo. Entonces Dios cuida lo que le pertenece. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Entonces, Dios es celoso con lo que le pertenece. Y partiendo de ese principio, si yo soy un hijo de Dios, Dios tiene celo por mí, Dios tiene cuidado por mí. Dios al que ama disciplina, también. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, o fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. no te harás dioses de fundición. Entonces, ¿a qué va todo este punto? Ya del versículo 1 al versículo 10 vimos la revelación de Dios, la respuesta de Moisés ante tal revelación, el plan de Dios que tiene, el plan que Dios tiene para su pueblo, donde Dios va a ser honrado. Y a vuelo de pájaro, ¿no?, versículos del 11 al versículo 17, Dios hace una advertencia. Dios no da nada por hecho, porque pareciera así que bien, y el pueblo vivió feliz y para siempre con Moisés y Dios, y todos sonreían. No, Dios hace una advertencia. ¿Por qué? Porque te conozco, porque sé quién eres, porque sé dónde eres vulnerable, sé tu debilidad, y ya me mostré, ya respondiste, ya te susurré en el oído mi plan, y lo voy a llevar a cabo, porque soy Dios. Pero tú ten cuidado de esto. No te sientas fuerte, porque no lo eres. No te sientas confiado. No te fíes de tu propia prudencia, ¿no? Sino permanece como hasta ahora, teniendo esta relación conmigo. Te estoy dando indicaciones, te estoy revelando mi nuevo pacto. Confía en que yo estoy haciendo esto el día de hoy, ¿no? Capítulo 33 inicia esta relación, ¿no? Esta segunda oportunidad, ¿no? Estas segundas oportunidades. Ya Dios se muestra quién es Él y deja como la certeza en Moisés, y a su vez va a empezar a dejar esta certeza en el pueblo de que Dios está bajo control. Y aterrizándolo nosotros como creyentes, como iglesia, se va a escuchar bien raro, pero ¿cuál es el éxito del cristiano? La dependencia, confianza en Dios. Si vamos a hablar de éxito, sería eso. Ok, sujetarme al plan, a la voluntad de Dios, lo que Él tiene para mí. Lo demás, y no me refiero a que no me pase nada malo, que tenga como un fuero para que no me pasen cosas malas, no me enferme, no sufra. No. Si yo tengo bien claro que estoy en Cristo y que soy fruto de un nuevo pacto, en quien en la sangre de Cristo tengo un Dios vivo, y tengo esta certeza de que dice que Dios es espíritu, ¿no? Pero dice en Juan, creo que es Juan 1:8, que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, si Jesús resucitó, Jesús tiene un cuerpo físico por la eternidad. Entonces, tengo la certeza que cuando él me llame a su presencia, le veré físicamente como, o sea, me puedo identificar plenamente con quién es Él. Y quisiera hacerles una invitación a lo siguiente. No todos, aún siendo creyentes, tenemos una vida perfecta, porque no es así. Aún seguimos batallando, aún tenemos ciertos lastres, y no es porque Dios los quiera tener. No, solamente hay cosas en las cuales tenemos que morir a nosotros para que sea evidenciado el amor y el poder de Dios. Entonces, creo que en el pueblo de Israel, en la actitud de Moisés delante de Dios, el plan de Dios hacia Moisés y su pueblo, y ante la aplastante revelación del nuevo pacto, es: no tenemos excusa. Tenemos toda la libertad de acercarnos a Dios, aún siendo creyentes y siguiendo batallando con lo que batallamos, y me estoy refiriendo a pecado. Tenemos toda la confianza de acercarnos libremente a Dios y decir: Señor, soy vulnerable en esta área. Por favor, Señor, haz algo, porque sabes que no puedo, o mejor dicho, no quiero. Entonces, apelemos al carácter de Dios, ¿no? Este Jehová, autoexistente, poderoso, eterno, delante de quien estoy. Entonces, tengo confianza absoluta para acercarme de Dios, a Dios, aún hoy en día, la condición en la que me encuentre. Y creo que eso es el llamado como iglesia. Existe este nuevo pacto, y ese nuevo pacto está fundado, cimentado en Cristo. No tenemos que guardarnos nada. Dios conoce nuestro pecado, Dios conoce nuestra condición. Hemos sido libertados por medio de Él. Ya no se trata de lo que podamos hacer. Señor, pero hace meses, días, años que yo ya no hacía eso, que no pensaba eso, que no veía eso, que no llamaba a tal persona, que no veía tal cosa, que no aceptaba tal situación. Hace, ya no me pasaba, Señor. Pensé que no me iba a ocurrir, jamás. Okay. Haré cosas grandes como en el pueblo, ¿no? Mi obra. Tal vez esas áreas en las cuales somos vulnerables es porque no hemos puesto a Dios en el centro de nuestra vida. Entonces, yo les hago la invitación a que mediten sobre esto, y bien, aquellas áreas que saben que no honran, que no agradan a Dios porque es pecado, no hay condenación, ¿no? ¿A qué voy? Que haya esta confesión de pecado, este arrepentimiento, porque Dios va a restaurar, y Dios va a hacer algo grande en esa área, porque Dios me va a libertar, me va a dar libertad en esa área, porque se da por entendido que no puedo. Aquí el Señor tuvo, en este capítulo, en este nuevo pacto, Dios tuvo que meter las manos, porque el pueblo ya estaba hasta acá, ¿no? Desde el capítulo 33, capítulo 33, 34, ya Dios mete las manos por completo, porque la condición del hombre no puede. Es el mismo Dios, es el mismo pacto. Este pacto lo ha hecho Dios en él. Ahora, a la luz de la historia, vemos ya un Jesús resucitado, el pacto en su sangre. Nuevamente, ya no tenemos que hacer algo para poder obtenerlo, ya Él todo lo ha hecho. Entonces, de verdad, acerquémonos con confianza delante de Dios, si aún hay algo que no honre a Dios en nuestra relación, porque Él va a hacer algo grande ahí, y el crédito se lo va a llevar Él. ¿Les parece bien si oramos? Señor Jesús, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Te quiero rogar, Señor, que podamos, pues, ¿por qué no, Señor, tener un corazón como el de Moisés para contigo, un corazón que te adore, un corazón que te busque, un corazón que te agrade, Señor, un corazón obediente y humillado ante tu poder, tu misericordia? Que bien, Señor, podamos reconocernos vulnerables delante de ti, Señor, sabiendo que necesitamos de tu poder en nuestra vida. Te quiero rogar, Señor, que tengamos bien claro que ahora nuestra vida se trata de ti, y que en el día a día, en las cosas más simples o más complejas, no busquemos otra cosa más que darte gloria, honra y alabanza, y que en los asuntos difíciles tú seas nuestro Señor, y que en los asuntos fáciles tú también sigas siendo nuestro Señor, para que todo el crédito de nuestra vida te lo sigas llevando tú. Gracias por lo que has estado haciendo en esta tu iglesia, Señor, por lo que has estado haciendo en lo particular como en lo general. Te quiero rogar, Señor, que tengamos presente quién eres tú, y sabiendo eso, Señor, que nuestra confianza esté depositada en ti, solo en ti, confiando en que tú eres un Dios poderoso, bueno, santo, justo y misericordioso. Gracias, Señor, porque no tenemos nada o crédito alguno para venir delante de ti. Si el día de hoy podemos decir, Señor, es porque tú nos lo has permitido, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.